Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a Forma y Fondo a través de la señal de Radio Metrópoli, 11:50 de amplitud modulada. Les deseamos una muy buena mañana de martes. Estamos ya 14 de julio. Es una mañana fresca hasta el momento, aunque se ve bastante soleada. Seguramente hará mucho calor. Tomen sus precauciones y pues al mal tiempo buena cara. Saludamos como siempre a quienes nos oyen por aquí en la radio, si están en su oficina, en su casa, en su lugar de trabajo, si están conduciendo. Como siempre saludamos con gusto a quienes se dirigen a su destino y mientras tanto escuchan Radio Metrópoli, a quienes trabajan como conductores en plataforma, taxi, transporte y a través del internet en www.notisistema.com, pues donde quiera que se encuentren. Ya saben que siempre están en nuestra consideración. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Les reitero mi saludo, muy buen día. Mi estimado Mario, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen martes, día mundialista, Jonás.
Ah, pensé que ibas a dar una de las efemérides. El domingo fue día del abogado, hace unos días fue día del periodista. ¿Hoy de qué será día, Mario? Hoy día de juego del mundial.
Puro consumismo esos días.
¿Los del mundial o los otros?
Los dos.
A ver...
¿Qué es 14 de julio? ¿Día del qué?
14 de julio.
Día del taco. Día del...
No, dices, ese estaría bueno. Luego hay unos días... Día Mundial del Chimpancé. ¡Qué óvole!
¡Qué óvo!
14 de julio, Día Mundial del Árbol. Día Mundial del Donante de Sangre. Día Mundial de la Población. Bueno, te vamos a acomodar en el primero.
¿En el cuál?
En el del chimpancé, Mario. Hay que salvaguardar las especies en peligro de extinción.
¡Ah, sí! Esa carrilla está muy pesada.
Ahorita vas a buscar la revancha.
Ahorita vas a ver. Oigan, hay un tema que está súper polémico y es el que involucra a la gobernadora Marina del Pilar.
¡Qué cosa, eh!
No,
hacen toda la campaña en el discurso federal para ir desviando las cosas y de repente sale eso.
La historia es muy contundente. Marina del Pilar admite que audios filtrados corresponden a una conversación privada. Asegura estar tranquila y dispuesta a cooperar. La mandataria aseguró en su escrito que Baja California mantiene coordinación institucional con autoridades de México. Hasta ahí todo bien. Pero también de Estados Unidos para combatir la delincuencia. Entonces, hoy reaccionan, no sé si han escuchado los audios, pero hoy reaccionan en el gobierno federal y, por ejemplo, Claudia Sheinbaum dice, no, pues no se sabe con quién está hablando la gobernadora. Y Harfuch descarta entrega de información confidencial al FBI o a corporaciones o agencias estadounidenses. Aquí lo que brota es si se está dando información confidencial al gobierno de Estados Unidos y si eso corresponde a una traición a la patria o no. Y ese es un buen tema.
Pues Mario, déjame llevar las cosas un paso adelante. Evidentemente, pues no tenemos ningún conflicto con Marina del Pilar, pero hay un escenario en el que creo todos estamos muy enterados o medianamente enterados o cuando menos nos hemos dado cuenta, y hay una percepción general que se nutre de elementos, de diálogos, de lo que se comparte en redes sociales. Creo que la duda aquí choca directamente con el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha estado insistiendo una y otra vez en la defensa de un concepto que luego entendemos de formas muy distintas: la soberanía nacional. Y ciertamente tú mencionas uno de los delitos que sí existen, pero pues por el cual nunca se ha condenado a nadie: traición a la patria. Y ese se le acreditó, se le sigue lanzando, se le sigue arrojando a María Eugenia Campos, la gobernadora de Chihuahua, por un caso que ya se ha comentado muchísimo: la presencia de agentes de la CIA, de la que nos dimos cuenta porque se murieron y que estaban acá en territorio nacional, en Chihuahua, en un operativo de desmontaje de un narcolaboratorio. Cuando se da cuenta de ello, y de ahí vienen muchos otros digamos, conflictos posteriores y molestias y confrontación con el gobierno del estado de Estados Unidos, la primera reacción del gobierno federal es señalar que por qué estaban aquí esos agentes, que a quién le habían pedido permiso. Y de la dirigencia nacional de Morena, porque no fue por ahí algún loquito hablando de más, se acusó a la gobernadora de Chihuahua de traición a la patria. Por eso creo que cabe la pregunta tal como planteas tú el concepto. ¿Se va a acusar también a Marina del Pilar? Y luego vamos a las percepciones. ¿Tú crees que los gobernadores de la frontera no tengan diálogos con autoridades estadounidenses? Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas.
Tienen el control de la línea, ¿no?
Pues, y además la necesidad. Ahora bien, y en eso yo concluyo, porque luego viene el caso Rubén Rocha Moya, y también otra vez esta defensa a ultranza y el mensaje permanente, y llevar ese asunto como si fuera de carácter nacional, que es la defensa de la soberanía, en defensa de Rubén Rocha Moya. ¿Qué van a hacer con Marina del Pilar? Porque de lo que se deduce de ese diálogo, que ella acepta que es suyo, es que la están acusando en Estados Unidos. ¿De qué? Nunca se dice abiertamente.
Una
de
investigación.
Que la están investigando y que le están advirtiendo que podrían incluso extraditarla o pedir su extraditación. Y ella dice, espérense tantito. Yo coopero, ustedes díganme qué quieren saber. Yo les platico todo. Y además, pues no podemos ser ciegos, Mario. Hay que recordar lo que acaba de suceder. Se divorció de su marido porque a los dos les quitaron la visa. Y el marido, pues resulta un señor Torres, que pues... aparentemente él era el artífice de las actividades relacionadas con la delincuencia organizada. Nada más que era el esposo de la gobernadora, pequeño detalle. Y evidentemente se pueden presumir muchas cosas. De entrada, pues un escenario muy favorable, si eres la pareja oficial del gobernante. Ciertamente esto viene a reventar otra vez en las manos de quienes hacen la estrategia de comunicación de la presidencia. Y yo concluiría, Mario, si hay gobernadores, gobernadoras, secretarios, secretarias y funcionarios que se metieron con la delincuencia organizada y que ya tienen broncas con la justicia estadounidense, que enfrenten sus consecuencias. Eso no es la soberanía nacional y no representan a México. Son personas que decidieron pasarse del lado oscuro, que se les hizo muy jugoso el premio por hacer actividades ilícitas, que respondan ellos y que ya deje el gobierno federal pues de estárselos echando a la espalda. Claro, esto es en teoría.
No, pero sí, ya es el colmo, ¿no? Yo creo que la presidenta se va a decir otra.
Digo, que estaba en el mapa, ¿eh? Marina del Pilar sí, no es ninguna sorpresa.
Fue de las primeras que brotó por cuando les cancelaron la visa.
Y el divorcio de su marido es un hecho también.
Sí, pero fíjese, brota la pregunta de dónde hay traición a la patria por estar entregando información a Estados Unidos, que en teoría pone en riesgo, ahí sí, entre comillas, la soberanía nacional, ¿no? Pero uno se le viene a la mente cuando dices traición a la patria como que huele a fusilamiento al que la cometa, ¿no? Pero nada.
Ese es el antecedente.
Pues era muy revolucionario.
Sí, la traición a la patria se genera como figura delictiva en un contexto de conflicto militar.
Sí. A ver, fíjese, hoy, según el código Penal Federal, en el artículo 123, habla de precisamente delitos contra la seguridad de la nación. Y precisamente allí se estipula que se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y una multa de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las siguientes modalidades. Uno. Híjole, estaba viendo cuántos son. Así los alcanzo a leer. Uno, que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. ¿Aquí cabría el caso?
Pues, si no a la patria, cuando menos sea al poder ejecutivo de...
¿Del estado?
De Baja California.
Dos, tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación mediante acciones bélicas a las órdenes de un estado extranjero o coopere con este en alguna forma que pueda perjudicar a México. Ay, 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 cerca. Cuando los nacionales sirvan como tropa, se impondrá pena de prisión a uno de 1 a 9 años y multa de hasta 10,000 pesos. Hasta poquito se oye. Punto número 3. Forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros. Ay, ay, ay. organizados dentro o fuera del país cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra. Punto número 4, destruya o quite dolosamente señales que marcan los límites del territorio nacional. Punto número 5, reclute gente para hacer la guerra a México, con la ayuda o bajo la protección de un gobierno extranjero. Punto número 6, tenga en tiempo de paz o de guerra relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjero, o le dé instrucciones, información o consejos con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior. Esto está cerca. Punto número 7. Proporcione dolosamente y sin autorización en tiempos de paso de guerra a persona, grupo o gobierno extranjero documentos, instrucciones o datos de establecimientos o de posibles actividades militares. ¡Ay, Chihuahua!
¡Ay, Tijuana!
¡Ay, Tijuana! Punto número 8. Oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje. ¡Tómala! Este me gusta. Punto número 9, proporciona a un estado extranjero o a grupos armados dirigidos por extranjeros los elementos humanos o materiales para invadir el territorio nacional. Punto número 10, solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un estado extranjero, solicite que aquel haga la guerra a México. Punto número 11, ya voy terminando, invita a individuos de otro estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional. 12, trate de enajenar o grabar el territorio nacional o contribuya a su desmembración. 13, reciba cualquier beneficio o acepte promesa de recibirlo con el fin de realizar alguno de los actos señalados en este artículo. 14, acepte del invasor un empleo, cargo o comisión y dicte de acuerdo o vote providencias encaminadas a afirmar al gobierno intruso y debilitar al nacional. Y por último, el 15, cometa declarada la guerra o rota las hostilidades, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje o conspiración. Unos 4 sí, pues con ganitas sí la andamos agarrando.
Es que todos esos elementos que acabas de dar lectura, Mario, también requieren interpretación. De entrada te escuchaba y decía, bueno, ¿qué es espionaje? ¿En qué consiste el espionaje? De uno de todos los puntos abordados. Entonces, sometiéndolo a interpretación y con el interés específico de fincarle una responsabilidad, pues claro que se puede sustentar un caso. ¿Pero quién lo va a hacer? ¿La Fiscalía General de la República?
No, la comadre de la 4T. Fíjese, buscando un poco de si en México se ha sancionado este delito, fíjese, yo tenía la percepción de que era un delito más grave, en el sentido de las penas.
Es que en el imaginario popular sí suena muy fuerte.
Suena fusilamiento. Es
traición a la patria, traidor a la patria. Pues ya ves cómo se las gastan en las discusiones legislativas.
A ver, estoy indagando, investigando si hay sancionados por traición a la patria en algún caso que haya sido muy remarcado. Pues no, el caso Sinaloa es el que se remarca, pero en términos generales como posible.
¿Chihuahua o Sinaloa?
Sinaloa.
¿Cuál? ¿Pero qué caso?
Pues el caso Rochamoya, con el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán. No, pues no, con Felipe Calderón, uno de los casos, dice que el activista Flavio Sosa presentó una denuncia ante la Fiscalía por una acusación a Calderón de traición a la patria y financiamiento al terrorismo. No, pues bueno, Peña Nieto y Luis Videgaray, otros dos políticos acusados de traición a la patria fueron estos dos. Peña Nieto fue señalado por el caso Odebrecht, donde se le acusó de tener su propio aparato de poder criminal y de ofrecer sobornos a cambio de votos por la reforma energética. Ah, sí, cierto, sí encuadra. Y a Luis Videgaray como el instrumento para consumar ese delito en todo caso. Al PAN lo embarran, dice, en 2021 algunos miembros del grupo parlamentario del PAN fueron acusados de traición a la patria por senadores de Morena tras recibir a Santiago Abascal, líder del partido español Vox, en el Senado. Pues es puro rollo. Y ya, se acabó. Pues más bien pura grilla, ¿no?
Inevitablemente, Mario, tiene que ver con conflictos políticos. Pero, pues ciertamente, más allá de interpretaciones, de que no existe ninguna acusación contra Marina del Pilar todavía, de que sea traidora a la patria, de que muy probablemente no va a haber ninguna acusación, no cuando menos del oficialismo, pues a lo mejor habrá acusaciones de otro tipo que sean más políticas que judiciales. Pero ciertamente sí es un escándalo, y sí, ciertamente también Marina del Pilar se está viendo muy verde, muy tiernita. Decidió caminar por el lado equivocado y está quedando en evidencia todos los días.
Oye, es que le digo una cosa, a lo mejor uno está lejano de las noticias y de las declaraciones y de las ruedas de prensa y de la manera en que reaccionan otros gobernadores, pero para el norte como que si hay un nivelito de que dices, no hombre, pues que no debería estar más... más buena la caballada, por ser una zona fronteriza que te obliga a tener pues capacidades más eficientes en el sentido de tener relaciones con Estados Unidos comercialmente hablando.
Yo creo que sí las hay, Mario, y debe haber un intercambio muy intenso también en materia de seguridad. Oye,
pero
el nivel
intelectual está,
digo, lo que pasa es que quienes tienen estos intercambios pues no están en el gobierno, están en otros sectores. Debe ser muy complicado tener como vecino a un estado de los Estados Unidos, pero ciertamente, ¿cuál es la calidad de quienes están llegando a los cargos públicos allá?
No, me queda claro que deben ser cuerpos de asesores los que hacen todo, porque en serio, el nivel de Maru Campos, en serio, tan malo es que la quisieron aventar para candidatearla a la presidencia de la República. Se hundió pero como 30 metros la señora con sus pésimas formas. No,
bueno, eso fue también, Mario, como un momento de euforia política.
Una agitación. Oye, no. Pero si la señora hubiera tenido capacidad, yo te aseguro que sí lo hubiera administrado bien.
Bueno, Mario.
Se hundió totalmente.
Yo tengo una hipótesis, siempre la he defendido. Todos los que son gobernadores o gobernadoras siempre están aspirando, están viendo la oportunidad. No podré aspirar a la presidencia. Luego se encuentra uno con casos muy, diría, patéticos, de gente que cree que tiene la oportunidad. Lo que pasa es que cuentan con los recursos, con las relaciones, y pues nunca pierden esa esperanza. De eso a tener la posibilidad real, pues hay una gigantesca distancia.
No, pero espérame.
Pero eso es más que... bien fue estrategia, lo creo yo, del PAN, más que de
la pobreza de la gobernadora
y de su equipo de gobierno en Chihuahua. Fue una estrategia nacional de la dirigencia del comité.
Lo que ocurrió fue que la exhibieron. La exhibieron para mal, no para bien. Pero sí dijeron, cuélgate, a ver cuánto da. No, pues les dio para unos chicles nada más, porque exhibió una incapacidad total. De entrada, para tener un discurso sostenido, que evidenciara veracidad, contundencia, etcétera. Las entrevistas que fue a dar a la Ciudad de México cuando explotó el caso de la muerte de los dos agentes estadounidenses, la verdad es que la hundieron, pero totalmente. Y luego ahí anda metiéndose en escándalos, ¿no? En ruedas de prensa por andar callando a sus asesoras. Pero a lo que voy es el caso de la gobernadora, ahora de la que estamos hablando.
Marina del Pilar, en Baja California.
¡Qué horror! O sea, escucha un mensaje para que veas y dices, ¿en serio esa es la gobernadora? Dice, no, bueno, pobre.
No, Mario.
Pobre.
Creo que te hace falta ver más gobernantes.
No,
este
no,
país.
No, gracias. No.
Como que los tienes en un concepto muy alto.
No es que sea alto. Es que
verdad, si los fueras escuchando,
es que
dirías,
verdaderamente.
Me quedas aquí como paralizado.
Verdaderamente son malos. O sea, son deficientes, de verdad.
No, Mario, en serio.
A ver, es que uno voltea a ver pues a Michoacán.
Cuando te das cuenta de que,
Veracruz,
de que un desempeño de un gobernante es noticioso, es porque ya está metido en un escándalo. Sí. Pero en su cotidianidad, hombre, por favor.
Pero casi no volteamos al norte. Nosotros
ni como... al norte.
No, uno sí ubica, uno ubica la capacidad que tiene el de Michoacán, que dices, no, bueno. Y casi son todos los que han llegado, ¿eh? Volteas a ver a Veracruz, volteas a ver a Guerrero, volteas a ver a Oaxaca, volteas y dices, no, pues por eso están como están. Pero volteas arriba y dices, no, por allá deben de estar más preparados. No, mis amigos.
Hace muchos años, Mario, permíteme compartir una brevísima anécdota. Había mucha polémica y aquí en Guadalajara teníamos un personaje que pues aparecía todo el tiempo. Era el arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval. y me acuerdo mucho de esa frase, en una polémica de todos los que habían con él, criticando a los políticos, dijo, ¿y de qué se sorprenden? Si todos son del mismo barro, pues ¿a poco creen que van a salir de otro lado? Salen del mismo barro. Y sí, pues, serán muy del norte, del centro, del sureste, son del mismo barro. El problema no está en ellos, está en
piratas,
en nuestro sistema democrático, que permite la llegada a los cargos públicos a personajes que no necesariamente reúnen condiciones.
¿A cualquiera?
De profesionalismo, conocimiento, responsabilidad, etcétera, etcétera. Pues hay que tener otro tipo de ayudas para llegar a cargos de gobierno.
Hasta tú podrías ser gobernador.
Hasta
tómala.
Podría ser, ¿cómo ves?
A mano, uno. Tenga, para que aprenda.
Bueno, ahí está. El que haya entendido el chiste de Mario me lo platica porque pues él está muy contento. No hemos hablado del agua, permítanos. Hay una serie de escenarios que evidentemente ya se han tocado. Es el tema de todos los medios de comunicación desde muy temprano, incluso diría desde ayer por la noche. Amerita detenerse un poco. Nosotros los invitamos a que nos compartan también sus puntos de vista. Y más rápidamente, antes de hacer la pausa, para agradecerle como siempre a quienes participan en nuestro sondeo. Doy el resultado y vamos entonces a ese corte. El día de ayer comentábamos con ustedes en nuestro sondeo que les presentamos uno los lunes y otro los viernes. Ayer les decíamos, muy buenos días, en forma y fondo, aplican la Sedena y el gobierno de Jalisco un operativo que simula narcobloqueos en ingresos carreteros de la ciudad. ¿Eso nos prepara para la acción del crimen organizado? Preguntábamos ayer. Sí, se ensaya y previene, 47% de los votos. No, el crimen no avisa, el 53% de los votos. Muy agradecido con todos los que dejaron un comentario, dejaron un voto, como siempre. Además, queda ahí el sondeo, ya no está activo para recibir votos, pero muchas veces, a lo largo de los días, las personas siguen intercambiando puntos de vista. El resultado, según nos lo dieron a conocer, fue que todo salió bien, no hubo ningún incidente. Hoy vuelven a hacer otro operativo en el que seguramente se están girando órdenes inesperadas que no se conocen para ver qué tan rápidos son para reaccionar los diferentes cuerpos de seguridad. Por ejemplo, decían que si hay un grave accidente, pues me imagino que es qué tan rápido llegan las ambulancias, qué tan rápido llega la asistencia, qué tan rápido se mueven, y obvio, pues por eso no sabemos qué están pidiendo, porque debe ocurrírsele en ese momento a quien lleva el mando, ¿no? A ver qué escenario inventamos, a ver cómo se desenvuelven. Hoy seguirán en esos operativos. No hubo ningún incidente, yo no me enteré de nadie que se sorprendiera ni nada.
Es que no bloquearon,
no cerraron.
No cerraron ni quemaron vehículos, entonces fue una especie de un operativo controlado, con presencia de las corporaciones, pero sin afectar a las vías de comunicación. Entonces, a lo mejor por eso mucha gente ni lo notó.
Ni se enteró.
A de brecha, un módulo de vacaciones ahí de seguridad.
Algo así. Bueno, hoy siguen con ese operativo y ese fue el tema del sondeo.
Y que no quisieron refrendar si eran en los 7 puntos como los de ayer. Entonces, pues quién sabe qué vaya a pasar hoy. Pero por lo pronto ahí tienen, es para tener más coordinación cuando hay este tipo de eventos.
Hacemos una pausa, volvemos.
Oye,
con
espera,
ustedes.
Oye, espera.
Ya trae manzanas, Mario, dieron puras peras.
Espera. Vi una película de fin de semana.
Vaya, uno pensara que te la pasas estudiando filosofía, ciencia y política.
Se la recomiendo, se llama... Ay, ya se me olvidó.
Debe haber sido buenísima.
Espera, es que es un documental de Einstein y la bomba.
¿Es documental o película?
Es un documental que dura una película. Dura como una hora 50 más o menos, está muy bueno, se basa en hechos reales narrados, platicados por el mismo Einstein, y todo se concentra en la bomba atómica. Sí aguanta, écheles un ojo.
Es un personaje muy interesante.
Creo narra momentos claves de la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, o sea, sí trae magnetismo como para que...
¿Y cómo se llama, Mario?
¿Quién?
La película, el documental.
Yo pensé que yo. Einstein y la bomba.
Así tal cual, así lo buscamos.
Así mero, en la plataforma de la N. Está buena, aguanta.
Bueno, pues ya que la recomiendas también, porque me la vi varias veces, también les recomiendo la película de Oppenheimer, que creo también, aparte del contenido...
Nomás está muy densa esa.
Sí.
Muy densa.
No son contenidos así como palomeros. Exigen cierta disciplina y pues... revisar todo lo que hay detrás. Creo que se complementarían bien, porque también en esa película aparece el personaje de Einstein, que en un momento de la narrativa se niega a participar en el tema, aunque sus conocimientos contribuyeron. Bueno, pues la cápsula cultural. Vamos ahora sí al corte. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Antes de ir a los comentarios de ustedes, pues yo solo quiero compartir, porque ya como información ya la hemos ofrecido desde que comenzó la jornada, pues se tomarán algunas medidas que la verdad, pues no sé por qué no las habían decidido antes. Llevar pipas, dar acceso gratuito a garrafones, la que sí me parece una novedad, yo desconocía que tuviéramos esa posibilidad, es la de acercar plantas de tratamiento que son provisionales, supongo que deben ser más pequeñas y sobre todo debe ser una tecnología distinta, porque pues si son provisionales pues no se van a quedar fijas ahí. Entonces esto para resolver de inmediato el problema del agua contaminada o sucia que están padeciendo en muchas colonias. Pues bueno, fue una instrucción, después de que tuvimos ayer la entrevista con el gobernador Pablo Lemus, en el diálogo con nosotros no nos adelantó ninguna de esas medidas, seguramente lo fueron abordando a lo largo del día, tuvieron una reunión con integrantes del gabinete, en particular pues los responsables de hacer los trabajos, el director del CIAPA, el director de la Comisión Estatal del Agua, el secretario de Gestión Integral del Agua, indudablemente tiene que estar el secretario de Hacienda, que es el que maneja los recursos, y también el secretario de Infraestructura y Obra Pública. Y ahí ya entrada la tarde dio ese anuncio el gobernador, estas son las medidas que se toman. Yo tengo la impresión, así lo he estado compartiendo en opiniones por escrito, que también se las dejo ahí en @JonasGal, esto desactiva de alguna manera el conflicto porque se estaba ya convirtiendo en una crisis muy fuerte de política y mediática. No resuelve el problema. Van a seguir, hay algunas iniciativas en el Congreso del Estado, pero también hay un punto muy importante. Se anunció que el día de hoy le entregan al Congreso ya el proyecto de lo que sería el proyecto integral de obras para resolver el problema de fondo. Ahora sí, ya tienen que ponerse a estudiar los diputados y las diputadas. Ya no es nada más hablar de yo creo que, yo tanteo que, yo pienso que. Ahora sí es, aquí está el proyecto, aquí están los puntos, este es el financiamiento que se requiere, esto es lo que les compete a los diputados, discutir, aprobar o rechazar. Y ya podremos seguramente en los días que vienen escuchar ya discusiones basadas en algo en concreto y no solamente en ideas o en intereses de carácter político. Supongo que esto también le va a dar tranquilidad a las personas, porque ciertamente la indignación y el enojo de ciudadanos que decían cómo resuelvo el tema del agua, pues ahora, cuando menos podrán, y espero que los operativos sean muy eficientes, pues ya podrán tener acceso a agua limpia. Y sobre todo no estar invirtiendo sus recursos en comprar agua para satisfacer las necesidades elementales, sobre todo de aseo y consumo. Ese es el asunto que el día de hoy se está, pues ya, cuando menos conociendo. Vamos a revisar, Mario, si te parece, algunos de los mensajes. Por aquí está escribiendo una señora Paula, me pueden mandar por aquí las dos películas que recomendaron, por favor, porque no lo supe escribir. Es la señora Rosa María López, tengo 80 años, gracias, que tengan lindo día. Con mucho gusto, señora, denos oportunidad, ahorita le posiciono, pues le comparto los títulos exactos de lo que recomendaba aquí nuestro amigo Mario Muñoz y la película que mencioné. Enseguida estoy con usted. Buen día. Ahora, ¿con qué saldrá la presidenta? ¿Hay o no hay traidores en Morena? Y los que faltan por salir a la luz pública, dice Polo Ballín. Pavel Martínez, a las 12:15, Movimiento Ciudadano hará maromas desesperadas para paliar el asunto del agua, pero no para beneficiar a la ciudadanía, sino para seguir en el poder. Supongo que está metaforizando, Pavel. Pues bueno, sí, le van a hacer su lucha, eso no me queda duda, pero de que se pongan a resolver el problema del agua a que haya un resultado electoral, creo que son cosas muy diferentes. Dice por aquí, apenas es martes y Mario ya está recomendando series.
¿A poco hace daño?
No, pues está bien. Digo, además la que recomendó me parece, digamos, muy nutritiva intelectualmente. la puede uno ver miércoles o jueves, no, no pasa nada.
Y en recomendaciones lo que abunda no daña, no se preocupe.
Jonás, buenos días a Mario. Acabo de escuchar con ustedes la iniciativa en referencia que van a condonar el cobro del agua durante el 2026 a quienes son afectados por el agua sucia. Esto es en todo Guadalajara. Le quieren jugar al P, los del CIAPA. Que son algunas colonias. Soy Ezequiel Ortiz. A mí no me interesa que me descuenten, a mí me interesa el agua limpia y nada más. Bueno, don Ezequiel, hay que puntualizarlo. Esta es una iniciativa que respaldan algunos diputados de la que integran la Comisión de Hacienda. Entre ellos, así de memoria, recuerdo a la diputada Claudia Murguía, a la diputada Itzul Barrera. Son más. Pero es una iniciativa que primero tendrá que discutirse en la Comisión de Hacienda y si llegara a aprobarse, pasar al pleno, todavía le queda camino. Yo creo que esa iniciativa obedecía al momento previo, cuando no había ninguna propuesta de soluciones. Yo creo que los argumentos se van a modificar, pero ahí está como una iniciativa. Alicia, para ser presidente de México solo se necesita decir, no sé, no me enteré, no me dijeron, pregúntenle a fulano y a mangano. Yo creo que lo más urgente es entubar el agua que está a cielo abierto en Las Pintas, ya que en este punto se revuelve con el agua potable. Eugenio Ayala dice, saludos a Mario y a Jonás, ¿dónde puedo reportar que me está saliendo agua limpia sin olor? Me siento excluido. Pues aquí repórtenoslo y díganos en qué colonia, porque ciertamente no son todas. Buenos días, Jonás y Mario. La cuestión del agua ya no solo es de salud, es de política. Está en medio el voto de castigo a MC. Saludos, Carlos Leal. Tiene toda la razón, Carlos. Este tema ya está en la agenda de la elección y va a generar votos en un sentido y en otro, indudablemente. Jonás, Mario, urge que Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y Morena dejen de usar a México como si fueran dueños del país, que dejen de encubrir a Rocha Moya y que entreguen a quienes son delincuentes para evitar problemas con Estados Unidos. Esto es lo que dice la señora Ana Rosa. Por aquí le agradecemos a Raúl González, dice, felicidades, soy su fan en Toluquilla. Raúl, le mandamos muchos saludos, muchas gracias. Jonás, Mario, no sé si tengan tiempo de leer mi comentario. Sí, sí tenemos tiempo. Soy Salvador, las personas que pertenecen al partido de MC siguen el protocolo. ¿Lázaro? Así como su líder y la creación de la Gran Israel. Ah, no, pues no sabían. ¿Te suena algo ese protocolo? No me suena, pero bueno, ahí está, dice.
No, más detalles.
Sí, explíquenos un poquito. Y la creación del Gran Israel. Bueno, son medidas populistas de precampaña y no desperdician la oportunidad de oro, que esta mejor oportunidad que esta. Oportunidad no la podrían dejar escapar. Todo al estilo Morena, dice Heriberto Rodríguez. Pienso que el señor Rodríguez se está refiriendo a las medidas de corrección del agua sucia. Pues no sé, no sé si sea oportunismo, pero de que va a haber mucha gente beneficiada, eso me queda muy claro. Jonás, Mario, ¿qué está pasando en las instalaciones de la SE? ¿Tienen información? Rafael Velázquez, híjole, don Rafael.
¿Secretaría de Educación?
¿Será de Secretaría de Educación? Pues mire, si nota aglomeración de personas, es que seguramente se están haciendo trámites. El curso, o sea, lo que es el año termina mañana.
Hoy es rueda de prensa, ¿no?
También hay información, hay mucha gente interesada en la apertura de ciclo, en la asignación de estudiantes a diferentes escuelas, pues en el cierre de ciclo, la entrega de calificaciones, en fin. Hay una batería tan grande de asuntos que tienen que ver con la Secretaría de Educación, que seguramente por eso, si está hablando de la Secretaría de Educación, porque nomás nos dice SE, pues seguramente será eso. La señora Dionisia Sánchez Soto, ¿me pueden mandar las películas a mí? Muchas gracias, permítame, señora Dionisia. Y por aquí dice, soy de Toluquilla, pero vivo en Fresno, California. Ah, bueno, nos escribe desde Fresno, California, Raúl González. Muchas gracias a don Raúl. Por acá hay más mensajes. Carlos Martínez, Mario Jonás, en la colonia Lomas de Tejeda, en Tlajomulco, llevamos años inundado cada año cerca de la unidad de aquí y el ayuntamiento hasta hoy no hace nada. ¿Y será entonces, don Carlos, por las lluvias? ¿Es lo que nos quiere decir? Cada vez que hay temporada de lluvias se inundan. Bueno, aquí está el reporte para que nuestros amigos de Tlajomulco tomen nota. Está esta queja del señor Martínez, colonia Lomas de Tejeda en Tlajomulco. Pide ayuda porque se inundan con las lluvias. Buenos días, Jonás y Mario. Con relación al comentario de Jonás acerca de que todos los políticos son del mismo barro, como dice el dicho, aunque todos somos del mismo barro, no es lo mismo vacín que jarro. Pedro Ramos. Sí, yo me lo sabía el refrán, nada más no lo completaba. Pero sí, lo que quiero decir es que pues ni modo que salgan, pues no tomamos a nuestros funcionarios públicos de las mejores universidades, por eso pasa lo que pasa. Mario Jonás, buenos días, su servidor Carlos Sánchez. Le quiero comentar a Mario, ¿por qué se sorprende de la capacidad de los gobernadores? Nomás hay que ver la regla impuesta por Morena para sus candidatos y funcionarios. 90% lealtad y 10% conocimiento. Ejemplos sobran, y ahí están los ministros de la Corte del Acordeón.
Híjole.
Contundente, Mario.
No, es que, a ver, lo que yo subrayaba es que no tengo el conocimiento de la capacidad de mucha gente, y cuando brotan en la agenda nacional...
Te quedas de a cuatro.
Sí, dice uno, qué horror, o sea...
Nomás eliminaron a México del Mundial y Sheinbaum ya no sabe con qué distraer a la gente para que no se hable de Marina del Pilar, del piloto del avión que se llevó al Mayo, de Ayotzinapa, de Ken Salazar y de la inflación, dice Alfredo Martínez.
Esa del piloto gana el Oscar, ¿no?
Sí está.
Sí, o sea, sí dices...
Demasiado revuelto, dices.
No.
Recordaba con este tema, alguna vez leía que este famoso pintor del siglo pasado, Salvador Dalí, vino a México.
Sí.
Y que estuvo por aquí y que se fue por más que lo trataron muy bien y que dijeron, oiga, pues ¿qué no le gustó México? Dice, no puedo vivir en un país tan surrealista como México. Me acordaba de eso, sí, es que aquí lo más revuelto, lo más quebrado se va convirtiendo en normal. Dices, ¿cómo que lo del piloto, que lo tuvieron, que lo soltaron?
Que se lo trajeron y luego lo extraditaron, dices, no, bueno.
Cosas tan chuecas. A los atletas de alto rendimiento que llegan al retiro se les debería contratar por medio de la Secretaría de Educación para que fueran instructores de deportes de niños de primaria y secundaria, es lo que dice el doctor Alanis. Gracias, doctor. Y esto lo dice mucho en referencia a la entrevista que tuvieron en Buenos Días Metrópoli con Paola Espinosa. Por aquí nos dicen, ¿qué pasa, Mario? ¿Se te olvidó que el primer traidor a la patria es López Obrador? Y todos los morenos que están con él, es lo que escribe Yolanda Alatorre.
Pues deberían ser todos los expresidentes, pero parejitos.
Buenos días, Mario Jonás, la señora Rosa Padilla. ¿Será lo del agua sucia para no será lo del agua sucia para privatizar el servicio? Bueno, le invito, señora Rosa Padilla, ayer aquí entrevistamos a Pablo Lemus, el gobernador del estado, y fue muy enfático, y luego lo volvió a subrayar en el mensaje que compartió en redes por la tarde. El agua y el servicio del agua no se privatizan. No van a ser... un negocio de particulares, no se podría de cualquier manera. Dice, son jázaros. Ah, nos vuelve a decir aquí Salvador, se refiere a su mensaje, siguen el protocolo jázaro, así como lo que está pasando con la expansión de Israel. Los jázaros son mezcla de mongoles de la mitad de Asia y se convirtieron al judaísmo. De hecho, la Patagonia Argentina en un tiempo muy lejano será 100% judía. Bueno, y él dice que así se comportan en el Movimiento Ciudadano. Bueno, me hace falta más conocimiento, don Salvador, para poder contextualizar esto. Pues déjeme lo investigo. Tenemos que hacer pausa. Volvemos después de un corte.
Bien, estamos de regreso. Vamos a las llamadas telefónicas. Benjamín García dice, hoy por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum defendió a la gobernadora de Baja California, pero en el caso de Maru Campos sí la acusaron de traición a la patria. La presidenta mide con dos varas, no, mide con más. Elba Ramírez, también se festeja la Revolución Francesa. María Rodríguez también nos dice que se festeja la Revolución Francesa. Esto en alusión a que arrancamos con la pregunta de Jonás de qué se celebraba el día de hoy. Raúl Castro, tenemos un gobierno que regala el dinero del pueblo a través de becas, pensiones, etcétera, y así compran el voto, el silencio, el aplauso y la complicidad del pueblo. Son populistas y es un gobierno criminal. Manuel Sandoval, Mario, ¿cómo se llama el documental que dijiste? Einstein y la bomba. Marta Vázquez, el problema del agua es una burla para el pueblo. Ahora repartidores de agua solo vienen una vez por semana, al igual que las relleno. Enrique Soto pregunta, ¿en qué punto queda Santana?
Pues se refiere a la bueno, traición. Ese no nada más no, cometió actos de traición, pues casi dio la mitad del país. Y no, yo creo que se le acabó el tiempo, si no.
Se pasó de lance ese cuate. Leticia Ramos, la colonia Independencia tiene años que sale el agua sucia. Y Guadalupe González dice, y los morosos, si hubiera dinero, arreglarían el problema. Se refiere al tema del CIAPA, pues sí. Y ahí, mire, se reparte, pero parejito, para todos lados.
Bueno, pues siguen llegando muchos mensajes a través de WhatsApp. Déjame darle lectura a otros, Mario. Dice, ¿cuánto dinero del gobierno del estado de Jalisco está destinado a comunicación social y termina en la bolsa de Radio Metrópoli? ¿Todo? No, hombre, aquí nos llegan... Hasta llegan en carretillas. No, bueno, qué sospechosismo, qué barbaridad. Jonás Mario, buenos días. Edgardo Morales, ya que el gobernador, además de despreciar a los ciudadanos, no quiere contratar a especialistas del agua por cuestiones de corrupción. Oiga, don Edgardo, ahora espero que los diputados se asesoren con el doctor Gleason y otros especialistas de la UDG para tomar una buena decisión. Por cierto, de acuerdo con el comentario del doctor Hurtado, el dinero del CIAPA. El director del CIAPA no reúne los requisitos para su puesto. Bueno, pues ahí está, don Edgardo Morales, ahí está su comentario. Un poco de humor para empezar el día, nos comparte Alfredo García, y pone una foto de Lionel Messi y dice, Argentina ha robado tanto en este mundial que ya lo afiliaron, y trae un chaleco guinda.
Oiga, bueno, déjale,
es humor, aclara que es chiste.
Déjales, digo una cosa. El fin de semana quedé fuera de posibilidades de ganar quinielas. Tenía dos...
¿El fin de semana, Mario? Creo que llevas así como 20 años.
No, espera. Tenía dos equipos y quedé fuera.
Mario, ya te tengo la estrategia.
Espera.
Apuesta por todos, ni modo que no ganes aunque sea por uno.
Esa es buena idea. Ayer, entre cuatro perdedores decíamos, oigan, pues ni modo dejarla ir.
Sí, la emoción.
¡Órale! ¿Quién cree que me tocó?
Ya nada más quedan cuatro equipos, Francia, España, Inglaterra y Argentina.
Adivinen quién cree que me tocó. Digo, por si a usted también le tocó, agárrese.
O sea que ya te hiciste defensor de Lionel Messi.
Sí, señor, me tocó Argentina.
Chale, Mario, si tenían chance de ganar, ya los condenaste a la derrota.
Chale, a ver cómo les va a los pobres.
Bueno... Aquí dice Saúl González, Jonás, Mario, son puras lagunas mentales.
¿Cuáles?
¿Pero de qué? Bueno, no supe ya. Pues es que si no nos ponen más detalles, es demasiado esperar que uno adivine todo. Oiga, Saúl González, le mandamos saludos. Buenos días, dice por aquí, si nos puso su nombre. Bueno, hace un comentario, digo, lo voy a leer, aunque no nos haya puesto ni su nombre. Parece que es un tema que puede ser de interés para muchas personas. Recientemente se ha mencionado que las bicicletas eléctricas del programa Mi Bici no lo comentan, pero solo se pueden usar por 10 minutos y cada 10 minutos de uso sin regresarla se cobran 10 pesos. ¿Cambiarán esta funcionalidad ya que pongan en uso las 1,000 bicicletas más? Buen día. Bueno, pues esto es algo que tiene que resolverse desde el Poder Ejecutivo. Y eventualmente hasta podrían intervenir diputados elevando una iniciativa para pedir al Poder Ejecutivo que se hiciera así. A mí sí se me hace un poco complicado. Yo, cuando uso las bicis del programa, uso las convencionales, las mecánicas, porque te dan 30 minutos. Pues, con 10 minutos sí sería muy... Pues sí se me hace un poco complicado esto de estar buscando rápidamente la siguiente estación para meter rápido la bicicleta y que no te cobren. Sí está... Supongo que es por experimentación. Por aquí nos piden las películas con mucho gusto. Dice por aquí también la señora Rosa. Yo sí voto por Movimiento Ciudadano porque sería peor que gane Morena en Jalisco. Aunque también son malos. Bueno, ahí está el comentario. Todavía falta un tiempo para las elecciones. Están como la Sheinbaum, cambian al fútbol después de dar respuestas ambiguas. Jorge Mireles, buenos días. Jorge y Mario, yo ya estoy como el Chapulín Colorado, cambiando refranes en casa de Morena, el tuerto es rey. O presidente, no hay peor Morena que el que no quiere ver. Saludos. Ahí nos comparte cómo adecuó los refranes populares. Y por aquí, Pablo Murguía nos manda un comentario muy grato, gracias don Pablo, nos está escuchando en Santana, California. Le agradezco mucho, pues aquí estamos todos los días con este privilegio de comunicarnos con usted.
Saludos don Pablo.
Qué fácil hablan de traición a la patria, dice Carlos Cadena. Deberían empezar por nuestros padres y abuelos que normalizaron la corrupción e hicieron de este país el cochinero que es. con su cobardía y apatía ante todos los asuntos que poco a poco llenaron de podredumbre las instituciones. Ahora se quejan de lo que crearon, dice Carlos Cadena en este juicio muy severo. Y bueno, Mario, se nos van a quedar muchos mensajes, pero pues es que ya el tiempo se termina. No quisiera que nos cortaran en la charla. Les quiero desear a todos un excelente día. Gracias por comunicarse. Aquí estaremos mañana.
Cuídense mucho.